12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. No sé si te pasa a ti, pero te confieso que en mi caso, a mí, todo lo relacionado con la inteligencia artificial, como que me da un poquito de vértigo, ¿eh? Todo está pasando tan rápidamente, a tal velocidad, que solamente nos da tiempo a sorprendernos, pero no a entenderlo bien o a asimilarlo, si prefieres. Hace dos días que han presentado una nueva versión de los programas de inteligencia artificial y es alucinante lo que puedes hacer. Va mucho más allá de pedirle que te escriba un trabajo sobre el Quijote, por ejemplo, o que te genere una imagen realista. Ahora también incluye la voz. Por ejemplo, en apenas 30 segundos, el programa es capaz de analizar una radiografía y emitir un diagnóstico completo. En una conversación entre dos personas que hablan diferentes idiomas, puede traducir inmediatamente y con precisión lo que se está diciendo en tiempo real. O si le grabas un vídeo del motor de tu coche estropeado, podría indicarte cuál puede ser el problema y apuntarte además soluciones. Vamos a decir que puede pensar de forma lógica, entre comillas. Y esto solamente a nivel usuario. Imagínate las posibilidades que se abren a nivel profesional. Este es un escenario muy esperanzador y es la cara más positiva de la inteligencia artificial. Pero ¿cuál será el siguiente paso? Los gobiernos saben de este potencial y están invirtiendo cada vez más dinero en esta materia. Este martes, por ejemplo, España aprobaba 1.500 millones de euros, entre otras cosas, para promocionar el uso del español en el chat GPT, la herramienta más popular ahora mismo de inteligencia artificial. Al tema hay que meterle mano. Hay que abordarlo de alguna manera porque estamos ante una nueva revolución. Ya no es industrial, ya no es tecnológica, ya no es electrónica. Esta revolución pisa el terreno intelectual y creativo que hasta ahora era exclusivo de los humanos. Me quedo con esta reflexión que nos dejaba Carmen Artigas, una de las mayores expertas de España en inteligencia artificial, esta mañana en Herrera en COPE.
A nivel de educación, lo que va a ocurrir es que tenemos que recuperar mucho más aquellas cosas que nos hacen únicos como humanos. Tenemos que entrenar a nuestros hijos en pensamiento crítico, que no se crean cualquier cosa que sale en Internet, en capacidad de creación, en capacidad de colaboración, en empatía, en ética y en valores humanos, porque eso es lo que realmente nos hará distintos.
Pues esa puede ser una de las claves y de los retos, que en un futuro la inteligencia artificial pueda parecerse tanto a nosotros que nos veamos en la obligación de diferenciarnos. Hay otros asuntos también destacados como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Bueno, pues Pilar, seguimos pendientes del estado de salud del primer ministro eslovaco tras el intento de asesinato que sufrió este miércoles. Un hombre de 71 años que está detenido le disparó varias veces, hasta 5 disparos. Robert Fico continúa ingresado con pronóstico grave, pero su vida no corre peligro. 5 líneas de Rodalies, el servicio de cercanías de Cataluña, siguen con problemas por el robo de material de cobre afectando a diario a miles de viajeros. La Generalitat anuncia por carta al gobierno de Pedro Sánchez que harán una auditoría exhaustiva en busca de responsabilidades por lo ocurrido. Mientras tanto, la economía está mirando hoy a dos datos. Uno es el de la compraventa de vivienda, que ha caído en marzo más de un 19%. Otro es el de la afiliación a la Seguridad Social. Ha marcado en abril un nuevo récord, suma casi 71.000 nuevos cotizantes hasta superar los 2.800.000 personas. Y los obispos españoles lamentan la declaración de ruptura con la Iglesia Católica de las monjas de Belorado en Burgos y Orduña en Vitoria, y les tiende la mano para revertir la situación. La Conferencia Episcopal califica el contenido del manifiesto de ruptura como ofensivo, recriminatorio y nada propio del modo habitual de comunicarse de estas hermanas. Un contenido que aseguran corresponde con los llamados sedevacantistas, un grupo considerado como una secta para muchos expertos. Y el Papa Francisco pide que se reconozca una especie de deuda ecológica con los países del sur del mundo y los estados insulares afectados por las catástrofes climáticas para ayudar a la mitigación del cambio climático. Lo ha hecho durante una audiencia con miembros de las Academias Pontificias de las Ciencias presentes en la cumbre sobre el clima que se celebra estos días en el Vaticano.
Gracias, Correas. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Jesús Navas deja el Sevilla.
Es noticia contada anoche por Víctor Fernández en el partidazo y que se acaba de hacer oficial. Jesús Navas, historia del club, se marcha del Sevilla. José Manuel Oliva.
Noticia de impacto en el Sevilla. Jesús Navas ha comunicado esta mañana desde el entrenamiento a sus compañeros, al cuerpo técnico y al club, que abandona el Sevilla final de temporada tras 17 campañas en dos etapas diferentes, siendo el jugador con más partidos jugados con la camiseta del club y con más títulos conquistados en toda la historia. Sus lágrimas anoche al ser sustituido en el tramo final del partido ante el Cádiz anticipaban que tenía ya tomada la determinación de acabar su etapa como jugador sevillista. Se marcha la mayor leyenda en la historia del Sevilla. El club anuncia que el domingo de la próxima semana, una vez que acabe la liga, le realizará un homenaje en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.
Hoy se completa la antepenúltima jornada de liga a las 9:30 Almería-Barcelona, con el Barça buscando asegurar la segunda plaza y además la lucha por Europa y por evitar el descenso. A las 7:30 Las Palmas-Betis y a las 10 de la noche Real Sociedad-Valencia. Lo contamos a partir de las 7:30 en el tiempo de juego.
Hasta las 4 mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Se llama Borkun, es un barco mercante de 108 metros de largo, con bandera de Antigua y Barbuda, y es objeto ahora mismo de una polémica política y social en España. Polémica en la que, para variar, está metido el ministro de Transportes, Óscar Puente, contra sus socios de gobierno de Sumar y Podemos. A esta hora, a la 1:06 de la tarde, este buque se encuentra parado. Está fondeado muy cerquita ya del puerto de Cartagena, en Murcia, donde tiene prevista una escala en las próximas horas. Allí se ha convocado incluso concentraciones contra su presencia. ¿Pero por qué? ¿Qué transporta el Borkun que lo hace tan especial? Pues te lo voy a resumir en una única palabra: armamento. Ángel Correas, buenas tardes de nuevo.
Hola, Pilar, de nuevo, buenas tardes.
Hablamos de un cargamento de armamento cuyo destino está provocando esta polémica de la que estamos hablando. En resumen, los grupos de izquierda, como Sumar o Podemos, creen que esas armas van para Israel y no quieren que el barco recale en un puerto español. En el gobierno, sin embargo, lo niegan.
Sí, esa es en resumen la polémica, ¿no? Y el ministro de Transporte, como decías, Óscar Puente, bueno, pues se ha metido de lleno. Le encantan este tipo de charcos. Versión de Sumar y de Podemos, que ese barco, el Borkun, lleva armas para Israel en su ofensiva para Gaza, lo que ellos están calificando como un genocidio. Versión del gobierno, bueno, pues que el destino final de ese armamento es la República Checa y que este país, la República Checa, pues ha comprometido a usarlo de manera defensiva.
¿Qué tipo de armamento lleva el barco y de dónde procede?
Pues mira, he estado ojeando, tengo el documento del Ministerio de Asuntos Exteriores, que es la autorización de tránsito que se envía a la Guardia Civil porque este barco lleva material explosivo. Bueno, en este documento se especifica que la carga no puede salir del barco precisamente porque es explosivo. El origen es la India, ojo, ¿eh? Es decir, que no se trataría de un armamento que haya sido fabricado en España. Lo que se indica es que van 24 contenedores con cargadores de armas con carga explosiva y 8 contenedores con TNT, trinitotolueno, la dinamita. Hay además 32 contenedores que están sin confirmar.
Que no se sabe lo que llevan, vamos.
Sí, más o menos eso, o que no se debe saber. Ahí pone que el destino es la República Checa, en ese documento oficial, como te digo, del Ministerio de Asuntos Exteriores, y lo curioso es que este barco ya pasó por puerto español, en concreto por la aduana de Las Palmas de Gran Canaria, es decir, no sería la primera vez que pasa por territorio, por aguas españolas, ¿de acuerdo? Este documento, también es curiosidad, lo ha colgado el propio ministro Óscar Puente para intentar desmontar las acusaciones de las protestas.
Lo que pasa es que los colectivos de izquierda no se creen esta versión y piensan que el destino final sigue siendo Israel, aunque pase por la República Checa. Y además dicen también que lleva más armas de las que figura en
ese informe. Sí, lo que están haciendo es poner en duda la versión del gobierno, sembrar dudas. Incluso, fíjate, están pidiendo una intervención judicial, la intervención de la Fiscalía para investigar el destino final de la carga.
Bueno, pues este barco está, como decimos, ya muy cerquita. Está fondeado muy cerquita del puerto de Cartagena, donde hay convocadas concentraciones. Y en ese puerto está ahora mismo nuestro compañero Santiago Velasco. Santi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Pues aquí estamos en uno de los muelles del puerto de Cartagena, a la espera de que se produzca alguna novedad sobre la situación que tenemos pendiente del buque Borkum. No se sabe con certeza a qué hora podría atracar este barco en el puerto, concretamente en la dársena de Escombreras. Lo que sí sabemos, como acabáis de comentar, es que ya se encuentra fondeado muy cerquita en Cabo Tiñoso, que es donde aguardan los barcos a la espera de la autorización para poder entrar en las dársenas portuarias. Pero de momento lo que sabemos es que está ahí atracado, que no hay una hora fija para que llegue al muelle suroeste de Escombreras, y que incluso se está barajando la posibilidad de que aquí pueda estar aguardando ese atraque por lo menos un día más.
O sea, que puede seguir fondeado en el punto en el que se encuentra ahora mismo, a la espera de que le den esa autorización para entrar en el puerto de Cartagena, ¿no?
Así es, porque la mayoría de barcos que fondean en esa zona de Cabo Tiñoso siempre lo hacen a la espera de una hora concreta y de que todo el sistema portuario organice ese atraque. Hay veces que hasta los barcos suelen esperar ahí una semana incluso.
Sandy, ¿se sabe cuánto tiempo puede estar el barco allí una vez que entra al puerto de Cartagena?
Tampoco se habla con claridad realmente a qué es lo que viene a hacer el buque al puerto de Cartagena, porque la mercancía ya está en tránsito. Sí que podría ser una actividad de repostaje, y si es en ese caso repostaje exclusivamente y no carga o descarga, pues podríamos hablar de 3 o 4 horas.
Lleváis en Cartagena varios días con protestas contra la presencia de este buque y hoy más. ¿Qué ambiente hay ahora mismo?
Bueno, pues ahora mismo todo está aquí tranquilo en el puerto. Sí que se espera que esta tarde tengamos concentraciones, se repitan las concentraciones en la explanada portuaria. Ayer ya tuvimos concentraciones a las puertas del Parlamento Regional, que como todos sabéis se encuentra aquí en Cartagena. Posteriormente esas protestas se trasladaron a la puerta de la autoridad portuaria, y bueno, esta tarde sí que hay convocado una protesta que se espera que sea más participativa, más numerosa, en el paseo de Alfonso 12, que es la zona pública del puerto de Cartagena, puesto que es imposible poder acceder a los muelles de carga y descarga.
Pues este es el Borkum, el barco ahora mismo de la polémica en nuestro país. Sabemos que lleva armamento. El destino, nos dicen que Israel. El gobierno defiende que es la República Checa. El caso es que unos y otros, pues ahí están con esas protestas, con esa polémica. Y el barco, que está fondeado, como decimos, muy cerquita ya del puerto de Cartagena, donde se espera que pueda atracar en las próximas horas. Santi Velasco, compañero de COPE Cartagena. Seguimos en contacto. Gracias, Santi.
Gracias a vosotros. Seguimos en contacto.
Estamos ya en la 1:12 de la tarde, seguimos en Mediodía COPE y nos vamos a ir a continuación hasta el Reino Unido, porque allí hay otra polémica también, ¿eh? El gobierno va a presentar una nueva guía para los colegios que fija por primera vez una edad mínima para recibir charlas sobre sexo. Y esa edad mínima son los 9 años, es decir, los menores de esa edad no podrán recibir educación sexual. Eva Millán, corresponsal en Londres. Muy buenas tardes, Eva.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Y esto, Eva, no es una recomendación, es una prohibición.
Efectivamente, es una guía que, como decía, se presenta hoy y que ahora se somete a 9 semanas de consulta, con lo cual será legalmente vinculante a partir del próximo curso. Pero atención, porque el gobierno quiere ya que los colegios la implementen, puesto que considera que hasta ahora se han enseñado lo que desde el Ejecutivo y el Ministerio de Educación se ha calificado como material alarmante. Así lo ha calificado también el propio primer ministro, que hoy mismo escribe en uno de los diarios británicos, en el Daily Mail, una pieza de editorial en la que explica un poco por qué el gobierno ha querido adoptar esta mano más dura en relación a la educación sexual.
Ahora nos cuentas la polémica que hay también, ¿no? Lo que opinan unos, lo que opinan otros en torno a esta guía, pero vamos con algunas de las medidas que recoge precisamente y que, como dices, se van a tener que adoptar a partir del curso que viene. Eva, la guía también recoge la prohibición de tener conversaciones explícitas sobre sexo hasta que los menores cumplan 13 años.
Efectivamente, el gobierno dice que hasta ahora se estaba enseñando educación sexual a una edad que no era apropiada, por lo cual hasta los 9 años no habrá ningún tipo de información y solo a partir de los 13 años se podrá hablar explícitamente. ¿Y de qué hablamos explícitamente? Pues de anticoncepción, hablamos de protección sexual, hablamos de enfermedades de transmisión sexual, pero en ningún caso de lo que el gobierno considera la disputada teoría de género. Solo se puede hablar de las cuestiones que afectan legalmente, como por ejemplo la orientación sexual o la asignación de género, pero en ningún caso la idea quizá más etérea que el gobierno considera que es la teoría de género y ese término tan complicado que es el espectro de género.
¿Y por qué se quieren tomar todas estas medidas, Eva? ¿Había quejas de los padres sobre la educación sexual que reciben sus hijos?
Sí, las propias pautas que se presentan hoy, en ellas el gobierno dice que ha recibido múltiples notificaciones de material alarmante en las lecciones de educación sexual, algo que también comenta hoy el primer ministro y la ministra de Educación. Dicen que se han enseñado tanto contenidos no apropiados para la edad de los niños como el propio material. Además, hay mucha polémica porque en los colegios muchas veces no están a disposición de los padres los materiales que se están mostrando a los niños. Los colegios dicen que es una cuestión de derechos de autor y que de ahí que no puedan hacerlos públicos. Pero estas pautas lo que quieren arreglar es precisamente eso, para que cada uno de los progenitores o de los tutores legales de los niños puedan ver exactamente cuál es el material que se le está mostrando a los menores y así poder protestar en caso de que no estén de acuerdo con algo y que sea una cuestión concertada entre los padres y los centros educativos.
Y ahora sí vamos por ese asunto, ¿no? Por cómo ha sentado esta decisión, esta guía que se presenta hoy, además, que dicen las diferentes partes. Por ejemplo, ¿qué dicen los profesores que, por cierto, se arriesgan a sanciones si no cumplen estas medidas?
Sí, se arriesgan a sanciones porque estamos hablando de unas pautas que tendrán carácter de ley, aunque todavía no vayan a ser obligatorias, como decía antes, hasta principio de curso del año que viene, porque habrá un proceso de consulta de 9 semanas, efectivamente estarían incumpliendo la ley. Los profesores de momento han dicho que es irresponsable imponer límites de edad en las lecciones de sexo para los menores y los sindicatos han dicho que es una cuestión muy difícil de implementar porque lógicamente cada colegio tiene una política relativamente diferente dentro de esa homogeneidad que el gobierno quiere imponer sobre esto, pues algunos tienen unas líneas más flexibles y otras más estrictas, con lo cual los sindicatos han dicho que puede causar una cierta confusión e incluso un caos en el sentido de cómo cada colegio lo está afrontando, pero por parte de las comunidades de padres, algunas han dado ya la bienvenida a esta medida, sobre todo por ese veto que comentaba antes de que no tenían acceso al material que se estaba enseñando a los niños y por lo tanto había una cierta oscuridad en torno a lo que estaban los niños aprendiendo en los centros educativos.
Uh-huh. Eva, hay quien ve también que es una medida electoralista que toma el gobierno conservador británico de cara a las próximas elecciones generales, se van a celebrar dentro de unos meses, donde, bueno, parece que van por delante los laboristas.
Sí, estas elecciones, uno de los puntos fuertes que los conservadores quieren, por los que los conservadores quieren apostar es precisamente las llamadas guerras culturales, es decir, un posicionamiento muy claro en determinadas áreas, ya sea en defensa, ya sea en cuestiones de género, de mujer, para así forzar al partido que está por delante de las encuestas, que como decías es el laborismo, a retratarse. Para el laborismo, precisamente por ser una formación liberal, es muy complicado definirse en este aspecto y, de hecho, en torno a las pautas que se presentan hoy, dice que está de acuerdo con la idea de que se enseñe de acuerdo a cómo está la madurez de los niños para las lecciones sexuales y tampoco ha querido pronunciarse especialmente en torno a esa disputada teoría de género. Dicen que tendrán que ver cómo evoluciona este proceso de consulta y qué es lo que sale de ahí antes de que se puedan pronunciar.
Ahora que citabas la teoría de género, precisamente hay que comentar también que esta guía para los colegios llega después de que el pasado mes de abril se suprimiera la hormonación para los menores con disforia de género. Tras registrarse un importante incremento de casos, ahora se apuesta más por un tratamiento, podemos decir, holístico, ¿no? Con apoyo psicológico y social.
Sí, además en las últimas semanas hemos tenido acceso a una revisión muy pormenorizada por parte de una antigua jefa de las unidades pediátricas de la sanidad en Inglaterra, en la que decía efectivamente que se había medicalizado en exceso la aproximación hacia los menores en materia de género y que en muchos casos se había ignorado cuestiones claves como puede ser la salud mental. De ahí que ahora se apueste por esta aproximación más basada en la terapia, en descubrir exactamente qué es lo que ocurre y por qué hay esta eclosión, sobre todo por parte de las niñas que dicen ser niños y que efectivamente quieren hacer la transición, pero que en muchos casos puede tener mucho que ver, por ejemplo, con la cuestión de la maduración y de la propia pubertad, y que no se puede efectivamente empezar a aplicar unos tratamientos que en algunos casos son irreversibles y que, según demostraba este informe, ha tenido consecuencias para muchos que finalmente quisieron regresar al que era el género original, es decir, el sexo con el que habían nacido.
Pues en abril se suprimieron las hormonas, la hormonación para los menores con disforia de género. Fue noticia, fue muy polémico también. Y ahora, pues, el gobierno del Reino Unido vuelve a ser noticia porque prohíbe la educación sexual por debajo de los 9 años en los centros educativos. Eva Millán, gracias.
Muy buenas tardes.
Continuamos con dos nombres que son los más frecuentes que tenemos en España, según acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística. ¿Sabes cuáles son? Bueno, yo te lo digo. Antonio y Mari Carmen. Estos son los nombres más comunes que tenemos en nuestro país. Y Lucía y Martín, los que más se ponen ahora mismo a los recién nacidos. Y sobre nombres te preguntamos hoy, ¿por qué tus padres eligieron ese nombre para ti? ¿Te gusta? O si pudieras, te cambiarías de nombre. A lo mejor lo has hecho, incluso has ido al registro y has modificado tu nombre. ¿Cómo has elegido el nombre de tus hijos? ¿Cuál es el más raro que has escuchado? ¿Y conoces a alguien que se llame exactamente igual que tú? No solamente nombre, también los apellidos. Queremos escucharte, nos cuentas tu opinión, tu experiencia a través de el WhatsApp de Mediodía COPE 618-83-1583.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
La mayor preocupación de miles de catalanes no es saber quién les va a gobernar en los próximos años, sino algo tan sencillo como poder llegar a su trabajo. Si van a encontrar un sistema de transporte que les permita superar el colapso de las cercanías. Y esa es la Cataluña real.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza. Vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los 4 increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros de cupón regalo en El Corte Inglés. Disfruta de hasta un 30% de descuento en determinadas fechas y hoteles Disney. Y ahora con vuelo directo a Orlando. Consulta condiciones, sujeto a disponibilidad. Ven a Walt Disney World con Viajes El Corte Inglés.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. ¿Y si me despiden?
Para atención jurídico laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
¡Ey, pasa primero si quieres! Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
Dejémosle pasar. Pues no es muy corriente. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE, es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los 3 primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN, 3,06% TAE. Liquidación mensual.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Yeah. Se vende poblado talayótico en Menorca, en concreto en el municipio de San Lluís. Bueno, si no eres de allí, si no eres de Baleares, es probable que esto de talayótico te deje igual que estabas, ¿eh? Pero te diré que se trata de poblados prehistóricos muy comunes en Menorca y cuya antigüedad en muchos casos se remonta a unos 1000 años antes de Cristo. Este en concreto, que se vende a través de una agencia especializada en bienes de lujo, tiene 6.000 metros cuadrados y estuvo en uso entre el siglo X antes de Cristo y la época romana, aunque se cree que también pudo estar habitado durante la Edad Media. Bueno, pues este poblado se vende por 950.000 euros, menos de lo que cuesta una casa en muchas ciudades de España. Simón Gornés es arqueólogo y vicepresidente del Consell de Menorca. Simón, muy buenas tardes.
Buenas, ¿qué tal?
Simón, lo primero que te voy a pedir es que nos digas cómo es este poblado, que nos hagas una descripción para situar a los oyentes.
Sí, bueno, es un poblado pequeñito en comparación con otros poblados que tenemos en la isla, 6.000 metros cuadrados. Digamos que es un poblado pequeño, teniendo en cuenta que hay poblados de hasta 3 hectáreas, y que se encuentra al lado de una carretera comarcal y fue muy afectado en los años 60 porque se utilizaron sus piedras para elaborar grava para construir carreteras. En los años 60 la normativa era otra, la creación de la sociedad era otra, y este poblado resultó un poco afectado, digamos.
¿Es posible vender un poblado así, teniendo en cuenta que Menorca Talayótica forma parte de la lista de patrimonio de la UNESCO?
Sí, porque es algo bastante habitual, ¿eh? Los poblados talayóticos están en fincas privadas, generalmente. Hay que tener en cuenta que el 85% del patrimonio, al menos en Menorca, está en fincas privadas, igual que pasa en otros puntos de España. La mayor parte de nuestro patrimonio histórico o arqueológico está en manos privadas y evidentemente se puede comprar y se puede vender, ¿eh? Uh-huh.
Este también es privado.
Este es privado, sí. Y está afectado y condicionado, como no puede ser de otra manera, por las leyes, por la ley estatal de patrimonio histórico y la ley autonómica de patrimonio histórico. Es decir, la venta de este poblado no afecta para nada a su protección ni a su condición, y solo se puede investigar, restaurar o conservar, ¿eh? No se puede construir encima, no se puede destruir, está penado por la ley. Y la condición jurídica de este bien no se altera por una transmisión entre particulares.
No se puede edificar, nos lo acabas de comentar, Simón. ¿Qué puede hacer entonces la persona o las personas que lo compren?
Pues solo pueden promover la investigación arqueológica, su restauración y su mantenimiento y su cuidado. No, uh-huh. No pueden hacer otra cosa.
O sea, están obligados también a protegerlo.
Efectivamente, es lo que dice la ley. Cualquier propietario, cualquier titular de un bien arqueológico, como primera condición, está obligado a mantenerlo y a protegerlo, a permitir las inspecciones, a permitir las visitas públicas en una serie de condiciones. O sea que todo eso no se altera para nada en el caso de que se venda.
¿Hay muchos más poblados talayóticos de carácter privado como este en Menorca?
Sí, la verdad es que tenemos muchos. Como le digo, la administración, en este caso el Consejo Insular de Menorca, que es el gobierno insular, es propietario de unos pocos, de 3 o 4 yacimientos arqueológicos solo. La demarcación de costas, por la ley de costas y por la franja de protección costera, es propietaria de otros tantos. Pero, como le digo, tenemos 1.596 yacimientos arqueológicos documentados en la isla, y el 85% de esos yacimientos están en manos privadas.
¿Ya se han vendido entonces algunos?
Bueno, claro, sí, prácticamente cada mes. La ventaja que tenemos también es que muchos de ellos son bienes de interés cultural, tienen la máxima categoría de protección que otorga la ley, y cualquier bien de interés cultural que se quiera vender, el propietario o el vendedor está obligado a comunicarlo a la administración. En el caso de que la administración considere interesante, necesario comprarlo, puede igualar la oferta de compra, ¿eh? Y al revés también, en el caso de que algún propietario de un BIC lo venda sin comunicarlo a la administración, existe el derecho de retracto. Y la administración, en el caso de que se entere, puede igualar la oferta una vez hecha la compra.
Uh-huh. ¿En este caso han pensado en adquirirlo ustedes desde el Conshell?
No, no, la verdad es que no, porque es una oferta recurrente ya desde el año 99, el año 99, el 2004, el 2005, el 2008, el 2022, han llegado distintas ofertas al Consejo Insular y todos los equipos de gobierno de distintos colores han rechazado esta compra por falta de interés. No quiero quitarle valor histórico al yacimiento, pero en Menorca tenemos la fortuna de que contamos con yacimientos mucho mejor conservados, mucho más extensos, con unos valores arquitectónicos más potentes. Y eso no quiere decir que este yacimiento no tenga valor, ¿eh? Porque todo es historia y todo es cultura y hay que apreciarlo en ese sentido. Pero digamos que ocupa un rango menor, ¿eh?
Bueno, pues ahí queda ese anuncio. Se vende poblado, como decíamos, Talayótico en Menorca por 950.000 euros. Simón Gornés, arqueólogo y vicepresidente del Conshell de esta isla de Menorca. Gracias por estar el mediodía con nosotros.
Gracias a vosotros por el interés.
Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez y Yolanda Díaz escenifican a esta hora el estado del gobierno de coalición con una reunión entre las dos patas de este ejecutivo, PSOE y Sumar. Y lo hacen tras las elecciones catalanas de este pasado domingo, en las que, si bien Salvador Illa ha ganado, está por ver si va a conseguir gobernar. De momento, la legislatura, tal y como te estamos contando en COPE, ha entrado en modo ralentí hasta después de las elecciones europeas. Y en ese modo también se ha puesto Esquerra Republicana. Su líder, Oriol Junqueras, asegura que deja la presidencia del partido, pero no para siempre. Su idea es ser reelegido en el Congreso Extraordinario previsto para el próximo mes de noviembre.
Lo he hecho con absoluta convicción, como lo he hecho siempre, y siempre he sentido el aval de todos mis compañeros y de todas mis compañeras, y igual que espero que ellos hayan sentido el mío.
Y en Francia, Puigdemont este jueves ha reunido a la plana mayor de Junts, de su partido, concretamente en Perpiñán, y les ha dicho que ha comenzado ya las reuniones discretas para intentar ser investido como presidente de la Generalitat Catalana. También ha dejado este mensaje a Pedro Sánchez.
Señor Sánchez, ¿tiene un gobierno
en minoría? El señor Sánchez tiene un gobierno en minoría porque los socios de gobierno no suman mayoría absoluta, y para poder sacar adelante las cosas debe negociarlas con un grupo que está en la oposición, que somos nosotros y otros grupos. Por lo tanto, este es el juego que le permite a la democracia.
La democracia permite.
Y casi 10 años después de aquella famosa consulta independentista del 9 de noviembre, la justicia europea ha archivado la demanda que interpuso Artur Mas contra la condena a un año de inhabilitación que le impuso el Supremo, pero lo hace sin entrar en el fondo de la cuestión. El Tribunal de Derechos Humanos asegura que no le ha quedado otra que adoptar esta decisión porque el expresidente catalán se ha desatendido del asunto y no ha respondido a sus continuos requerimientos. Y más cosas. Es una de las claves económicas del día que nos da una idea de cómo marcha, además, nuestra economía. La compraventa de viviendas ha caído en marzo algo más de un 19%. De hecho, estadística confirma que de los 13 últimos meses, salvo el de febrero, en todos los demás este tipo de operaciones han entrado en terreno negativo. ¿Por dónde puede moverse el mercado más adelante? Nos ha dado alguna idea Ángel Martínez, del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España.
Los compradores que están ahora mismo pues están expectantes un poco a ver qué pasa con la caída de los tipos de interés. Podrá haber más acceso a la vivienda, se abaratará la financiación y por tanto habrá posiblemente más demanda y posiblemente eso haga que los precios de la vivienda pues intenten repuntar un poco.
Y la pandemia nos obligó a cambiar los hábitos de consumo, nos hizo tirar más que nunca de las compras online, pero ahora parece que nos gusta más lo de comprar como toda la vida, comprar físicamente. La afluencia a los establecimientos físicos, tiendas, restaurantes y supermercados creció el año pasado un 46% con respecto al año anterior. Victoria Ballesteros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Una cifra que sorprende, pero que sale de un estudio de una consultora de análisis de datos que monitorizó a, ojo, 5,7 millones de usuarios en 120.000 puntos de venta durante todo 2023. Ese incremento, esa vuelta presencial a los establecimientos, está relacionado en parte con nuestra cultura, ¿eh? Nos lo ha explicado el responsable del estudio, Antonio Tena.
durante la pandemia, después de la pandemia, parecía que todo el mundo iba a comprar a través de Internet, ¿no? Que era como el retail físico iba a desaparecer. Poco a poco la gente se ha ido animando, ha ido volviendo, ¿no? a las tiendas físicas, y eso tiene mucho que ver con la cultura nuestra, ¿no? Del país. Nos gusta muchísimo ir a la tienda física, tocar el producto, estar con gente.
Los meses en los que más visitamos tiendas, supermercados y restaurantes fueron mayo y junio. Por el contrario, la cuesta de enero se hizo notar y fue bastante pronunciada. Por eso, enero y febrero registraron la menor afluencia, Victoria.
Sí, los viernes son los días en los que más salimos por ocio o compras, aunque la hora punta son las 12 del mediodía del sábado. A esa hora, Pilar, ni se te ocurra ir al supermercado porque te puedes tirar 3 horas en la cola. Sí. Bueno, otro de los factores que ha influido, hablando de súper, en esta vuelta a las tiendas es la inflación. Ahora nos molestamos mucho más en comparar los precios, claro, para encontrar la mejor oferta.
Lo que sí que vemos es que las personas que antes, a lo mejor en promedio, visitaban un retailer 2 veces, esa frecuencia también ha aumentado, y es porque, como consecuencia de la situación actual en la que estamos, inflación, etcétera, etcétera, la gente busca promociones.
Bueno, también las propias marcas nos empujan muchas veces al punto físico sin que nos demos cuenta. Tú puedes comprar online, pero te ofrecen recoger o devolver tu paquete en la tienda, porque la mayoría, cuando vamos, no sé tú, Pilar, pero yo desde luego, volvemos a picar, ¿no? Vas siempre, y compras otra siempre. Cosita. Bueno, y vamos a seguir yendo a las tiendas, ¿eh? La tendencia se va a mantener.
Esa tendencia hacia el consumo en punto de venta físico se va a seguir dando, no con los mismos ratios, lógicamente, pero lo vamos a seguir observando, que la gente va a volver al espacio físico.
Me ha llamado la atención, Victoria, que los madrileños son los que más visitas hicieron a bares, restaurantes y lugares de ocio, y los catalanes ocupan el puesto número 1 en supermercados.
Hombre.
Los que menos frecuentan los establecimientos físicos son los castellano-manchegos y también los canarios. Estos se decantan más quizá por las compras online.
Por otro tipo de
compras.
O a lo
mejor es que compran menos.
Sí, aquí en Madrid ya sabes.
Ah, sí. Bueno, pues el ocio.
La cañita.
Que nos va a los madrileños. Gracias, Victoria.
A ti, hasta luego.
Vamos a ir a esta hora de la tarde, a la 1:36, al país más pobre de América, Haití. Hace hace tres años concretamente, en 2021, un nuevo terremoto de magnitud 7,2 grados sacudió al país, dejó más de 2.000 muertos, cientos de desaparecidos y muchas personas tuvieron que abandonar sus hogares porque quedaron completamente destruidos. Este terremoto ha empeorado la situación de un país que ya era muy pobre de por sí y que venía de otro seísmo aún más devastador, más grande, el que tuvo lugar en 2010 y que ha sido catalogado como uno de los peores desastres naturales registrados en la historia. Al noroeste del país, desde la localidad de Jean Rabel, sale cada mañana una sevillana que se llama Valle Chías, con un coche, concretamente con un todoterreno, que funciona como una clínica móvil junto a un chofer, una auxiliar de enfermería y otra persona que los ayuda para atender a más de 14 pueblos de una zona rural a la que es muy complicado llegar, es muy difícil acceder. Les ofrecen una atención primaria sanitaria, les proporcionan el acceso a medicamentos y además les ofrecen también compañía. Valle es la única médico que atiende a esta comunidad rural. Tiene 36 años, es religiosa de Jesús María y misionera allí en Haití desde hace 4 años. Valle, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenos días para ti.
Buenos días, Pilar.
Porque allí ahora mismo te hemos hecho madrugar. Bueno, igual es que madrugas, me imagino que madrugas, porque son las 7:37 minutos de la mañana, ¿no?
Eso ya aquí es mediodía casi, vamos.
Valle, ¿cómo es ser misionera? Te iba a decir, en el país más pobre de América, es que es el país más pobre del mundo y uno de los más violentos.
No es eso, o sea, estamos a la cola en los más pobres del mundo, pero hay otros países que están todavía peor, desgraciadamente. Pero bueno, no es tema comparar miserias. ¿Cómo es ser misionera aquí? No sé. A ratos bonito y alentador y esperanzador, y a ratos muy duro y doloroso.
Me gustaría, Valle, conocer un poquito más la labor que llevas a cabo allí, esa clínica móvil, ¿no? Labor por la que además este año has ganado el premio Carisma de Misión que entrega la Conferencia Española de Religiosos. ¿A cuántas personas atendéis en estos pueblos y en qué condiciones se encuentran esas personas, vuestros pacientes?
Bueno, como estoy sola y la situación es así un poco difícil y los sitios donde pasamos consulta pues no son del todo adecuados, muchas veces pues lo pasamos en un techado ahí con suelo de tierra, y entonces cada pueblo sabe qué día vamos a ir y hacen un listado con la gente a atender. Normalmente pongo un tope en 25 personas al día, pero muchos días pues son más, porque luego pues hay algún caso difícil, que el otro día estuve con un paciente una hora entera, luego hay que hacer ecografías, bueno, como que la mañana se puede alargar mucho y como no pongas un límite, mueres, porque luego cuando vuelves a casa pues hay que estar haciendo las pruebas del laboratorio, uh-huh, estudiando alguna cosa, preparándose, descansando, que también es muy necesario.
¿Y cómo te encuentras a todas esas personas? ¿Qué enfermedades son las que tienen con mayor frecuencia?
A ver, enfermedades que podamos diagnosticar, que eso es un temazo. Sobre todo lo que más afecta aquí a la población, que es algo tan básico como la hipertensión. La raza negra tiene una hipertensión bastante difícil de controlar en algunos casos. Y también como hay otras creencias y les cuesta mucho el tema de la fidelidad al tratamiento, muchas veces se complican y hay bastante hemipléjicos en gente joven que hayan tenido un ictus y que se hayan quedado con secuelas. Entonces casi que un 10% de la consulta son hipertensos. Luego hay mucha gente joven que viene por temas de ITS, niños con diarreas, clínicas respiratorias. Bueno, hay un batiburrillo de muchas cosas y luego siempre algún día te encuentras pues cosas graves que, claro, te destrozan. Que sea un cáncer de mama, una polineuropatía. Ayer tuve un niño pequeñito con un tumor que no sé qué es y hay que ponerse a estudiarlo.
Sabiendo claro, que porque no hablabas hay, de lo difícil biopsia, que es el diagnóstico con los medios que tenéis, lógicamente.
Claro, o sea, cuando hago a lo mejor una consulta a algún compañero especialista, te dicen, ¿y tienes un TAC? Obviamente no. La analítica, no tenemos acceso. ¿Puedes biopsiar? No, porque no hay anatomía patológica. O sea, mucho depende de la exploración, de la historia clínica, pero que esa historia clínica también está muy mezclada con las creencias mágicas que muchos tienen. Y bueno, la pena de todo esto es que hay veces que sabes que aunque le pongas una etiqueta, aunque le pongas un diagnóstico, el manejo no va a cambiar porque no hay medios. O sea, saber que una persona tiene un cáncer de tal tipo no va a cambiar, que al final lo único que puedes hacer es acompañarle y darle paracetamol porque no hay unos cuidados paliativos, no hay posibilidades de cirugía, no hay posibilidades de quimioterapia, no hay nada.
La escasez de agua también genera muchos problemas.
Sí, la escasez de agua potable. Bueno, enfermedades de la piel a tope y luego muchas diarreas y la deshidratación pura.
Valle, me gustaría saber cómo son los haitianos, porque te hemos escuchado decir en alguna ocasión que son personas que tienen una fe muy profunda, una fe abrumadora.
La verdad que impresiona. Yo creo que eso es, en este contexto tan difícil, lo que hace que te, entre comillas, enganches, ¿no? Las personas con las que se comparte, con las personas con las que se vive. O sea, a mí me impresiona verles cada día levantándose, trabajando la tierra, poniendo toda su confianza en Dios. O sea, también es verdad que cuando no tienen nada, cuando te han quitado todo, cuando las cosas se pierden, o sea, al final es que si lo único seguro que tienes en tu vida es Dios y esa relación, o sea, es que pones ahí toda tu confianza, ¿sabes? Y lo que Dios quiera, ¿no? Es como lo que Dios quiera. A mí sí, me evangelizan ellos.
Llevas 4 años precisamente con ellos, allí en Haití, atendiéndolos cada día, como nos estabas contando. ¿Vas a seguir con la misión allí en ese país?
Bueno, yo creo que cada día es un discernimiento. En principio, el año que viene sí, pero yo creo que partido a partido, porque también hay que verse uno mismo. Y si se rompe la máquina, pues tampoco se puede seguir.
Pues Valle Chías, gracias por la labor que estás llevando a cabo allí en ese país que necesita tantísima ayuda, muchas veces olvidado, Haití. Y gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE.
Gracias a ti, Pilar. Buen día.
Gracias, Valle. Muy buenos días. Pues estamos ya en la 1:44 de la tarde. Llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la declaración de ruptura con la Iglesia Católica de las Clarisas de Belorado, en Burgos. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Hay una tremenda escena en Diálogo de Carmelitas, la genial obra de George Bernanos, en la que la priora del convento, agonizante, disparata sobre lo que ha sido su propia vida de entrega y oración. Hasta el último momento, como decía un viejo misionero, cualquiera de nosotros puede cometer una tontería. Por eso Teresa de Jesús pedía con insistencia la gracia de morir hija de la Iglesia. Digo todo esto al hilo del tristísimo espectáculo en que se ha convertido estos días la rebeldía de las Clarisas de Belorado, convertida en carne de talk show, como era previsible. No entro aquí en los problemas inmobiliarios, ni en las heridas personales de una abadesa, ni en las cuitas entre unos responsables y otros. Esas son cosas que siempre existirán y que necesitan encontrar su curación dentro del camino de la Iglesia. Uno puede equivocarse de muchas maneras, cualquiera que sea su vocación y su tarea, y no es el fin del mundo. El verdadero drama, o la tragedia, acontece cuando se desdibuja el vínculo con el cuerpo total de la Iglesia. Y es una realidad perfectamente verificable a lo largo de la historia, que quien se desgaja de ese cuerpo, se pierde. Es inevitable pensar en unas mujeres que han dedicado una vida entera a servir a Dios y a la Iglesia en el silencio y en la oración, en las jóvenes y en las ya muy ancianas, y sentir una mezcla de agradecimiento, tristeza y piedad. También es inevitable sentir rabia hacia quienes las han manipulado y engañado. En fin, la vida de la Iglesia siempre está azotada por toda clase de vientos, y si la barca no se ha hundido después de tantas tempestades, es porque su Señor la conduce. Nos queda dar gracias por los hombres y mujeres que en su vida monástica, con su oración y su testimonio, sostienen como columnas el edificio de la Iglesia. Y recordar que fuera de la carne concreta de la Iglesia, presidida por Pedro y los apóstoles, hasta lo sublime se degrada y se pervierte. Pero la puerta de la casa siempre permanece abierta para que podamos volver.
Y hoy estamos preguntando por los nombres. ¿Por qué te llamas como te llamas? ¿Por qué tus padres eligieron ese nombre para ti? ¿Te gusta? ¿Te disgusta? Si pudieras, te cambiarías de nombre en el registro. ¿Cómo has elegido el nombre de tus hijos? Vamos a escuchar en primer lugar a Isabel, que dice, oye, que ya está encantada con su nombre, que se lo pusieron en honor a su abuela.
Mi nombre es Simha, o Fragua, significa alegría. Y me nombraron en honor a mi abuela materna, que se llamaba Alegría. Y la verdad que me gusta mucho mi nombre, Simha.
Oye, pues mira qué bien. A Toñi también le pusieron el mismo nombre que tenía su abuela, aunque a ella no le gusta cuando le llaman de una forma concreta.
Lo tengo por mi abuela. Con el único, la única cosa que puso mi madre fue la condición de que delante pusiera María Antonia. No Antonia, como se llamaba mi abuela. Pero como todo el mundo abrevia y me llaman Antonia, pues prefiero que me llamen Toñi y punto. Me gusta mi nombre, salvo cuando me lo corta la gente de esa forma, ya lo sabéis.
Lo de Antonia no le gusta nada a nuestra Toñi. Bueno, queremos saber por qué te llamas como te llamas. Nos lo cuentas a través del 618-83-1583. Ahora te quedas con tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Aragón es un tesoro. Te conquistará la naturaleza, el arrebol de nuestros atardeceres. Te esperan grandes experiencias, pero para eso tienes que venir de propio a conocernos. Ven de propio a Aragón y siente cómo Aragón te acoge.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Sin incidentes reseñables, con 40 detenciones y 320 denuncias por alcohol y con gran éxito de participación, más de 1,5 millones de visitantes en la pradera y cerca de 100,000 por el resto de los espacios como las Vistillas, Matadero o la Plaza Mayor. Acaban las fiestas de San Isidro 2024 tras más de 10 días de festejos y lo hacen con un balance más que positivo según el Ayuntamiento de Madrid. Inmaculada Sanz es vicealcaldesa y delegada de Seguridad.
Efectivamente ha sido un San Isidro muy tranquilo en el que no se han producido incidencias reseñables y yo desde luego quiero felicitar nuevamente a los servicios de seguridad y emergencias, también a los servicios de limpieza y a todas las áreas que han estado implicadas en que este San Isidro se haya desarrollado de manera absolutamente tranquila.
El dispositivo policial de refuerzo, formado por más de 2,000 policías municipales y 300 efectivos también del SAMUR Emergencias, ha funcionado bien para tener este resultado tan positivo. Destaca especialmente el trabajo de los agentes de paisanos destinados a prevenir hurtos y reyertas, como esta la que impidieron entre un grupo de jóvenes de 18 y 25 años en los hinchables de la pradera.
Los agentes que estaban de paisano y que tanta importancia le dábamos precisamente a poder evitar situaciones que pudieran ir a mayores, impidieron que se produjera una agresión que estaba comenzando entre distintos jóvenes que estaban en esa zona. Se detuvo a dos personas, en este caso a dos varones de 18 y 15 años y
bueno, pues ya solo nos queda esperar a las del año que viene para volver a disfrutar de unas fiestas, de nuestras fiestas más castizas. Soy Mónica Álvarez. Estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Faltan 8 minutos para llegar a las 2 del mediodía. Es tiempo ya de acercarnos, como siempre, a la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Alejandro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar tráfico lento de entrada a la capital madrileña por la 1 en el entorno de Alcobendas y ya de salida por la 4 a su paso por Butarque y Getafe. Al margen de estas incidencias, ya leves dificultades en la M40 en Coslada hacia la carretera de Valencia.
Gracias, Alejandro. Y es tiempo ahora de hacer un pequeño descanso, por ejemplo, de tomarnos un aperitivo o ya incluso comer, porque ya es que estamos casi en las 2 de la tarde. Y yo te ofrezco siempre aquí lo mejor, en esta ocasión el Mesón Opote, que está en la calle Mercurio 10 de Leganés. Allí está todo buenísimo, sus raciones, sus asados, sus arroces, sus pescados, sus menús especiales. Es un rinconcito de Galicia aquí en Madrid, en Leganés. Y ahí están José y Ana, como siempre, esperándonos con los brazos abiertos. Tienes que que llamar, eso sí, para reservar a este número de teléfono 91 610 54 54, y si lo prefieres puedes hacerlo a través de su página web mesonopote.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
¿Qué te pongo?
Uno distinto de siempre. Es lo mismo de nunca. Uno como otro, otro Rioja, otro, 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 otro Rioja.
Ponme otro Rioja. Rioja, distinto de siempre, lo mismo de nunca.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Por fin abre Primark Conde de Peñalver en Madrid. Descubre moda para mujeres, hombres y niños y niñas, así como complementos, productos de belleza y artículos para el hogar. Apunta la fecha, jueves 23 de mayo. Te esperamos desde las 10 de la mañana en nuestra nueva tienda a pie de calle. Primark. Love the feeling.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Los mejores precios para volar a Colombia, Perú y Venezuela están en el outlet Plus Ultra, con al menos una maleta facturada incluida en todas las tarifas. Busca ya el outlet Plus Ultra en plusultra.com y disfruta de todo lo que Latinoamérica tiene para ti. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
La artrosis de mano se caracteriza por el desgaste del cartílago que amortigua las articulaciones de los dedos. El inicio de esta patología degenerativa se sitúa habitualmente entre los 40 y los 50 años y es más frecuente en mujeres, sobre todo ya en la etapa de la menopausia. Si este es tu caso, ya sabes que puedes mejorar tu calidad de vida con un tratamiento realmente innovador, muy eficaz y cómodo. Los guantes de relax Quantic Nanotech. Adolfo Albistur es responsable de Mejora tu Vida. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Bueno, háblanos de estos guantes. ¿Cómo ayudan a estas personas con esta patología?
Pues mira, los guantes hacen lo que el reumatólogo, que son los que han hecho el estudio de estos guantes, mandan a una persona que tiene artrosis, que sabemos que no es curativa, pero sí se puede mitigar el dolor y hacer que se muevan mejor las manos, ¿no? Que cambie su calidad de vida. Hacen lo que se llama alta frecuencia, que es esa vibración, hacen lo que hacen los baños de parafina y hacen también lo que es el calor. Esto junto en unos guantes conseguimos que, por un lado, mientras que se da la sesión, que son tan solo 20 minutos, recomendamos 20 por la mañana, 20 por la noche, la persona se sienta muy bien, y luego durante el día y durante la noche, pues evidentemente su movilidad es mejor y su dolor se ha mitigado muchísimo.
Uh-huh. Y es totalmente fácil de utilizar, simplemente es ponerse esos guantes y es totalmente seguro, ¿no?
Pues efectivamente, son unos estudios que están patentados con reumatólogos, con un ingeniero, y bueno, pues es que ponerte unos guantes, darle a dos botoncitos, que son los que van a hacer el tratamiento, y ya está, es que no tiene más.
Oye, ¿dónde los podemos conseguir y con qué ventajas para los oyentes de COPE, Adolfo?
Pues mirad, de verdad, artrosis de manos, no tengáis esos dolores, llamad a un teléfono que es gratuito, oferta especial de lanzamiento, precio competitivísimo para los oyentes de COPE, y además os regalamos un tensiómetro. Teléfono gratuito de Mejorando tu Vida, 900-730-122. Repito, 900-730-122. 122.
900-730-122. Aprovecha además lo que te comentaba Adolfo, que los puedes conseguir además con ese tensiómetro gratis, que no está nada mal. Los guantes de Relax Quantic Nanotech te van a cambiar la vida, ¿eh? Si sufres esta patología degenerativa que además te causa tanto dolor y una incapacidad funcional, bueno, pues te pueden cambiar, como decimos, la vida. Más información también la tienes en mejorandotuvida.eu y en ese teléfono 900-730-122. Gracias, Adolfo. Hasta otro día.
Gracias, Mónica. Un abrazo muy grande para ti y tus oyentes.
Adiós. Y te cuento también que el Ayuntamiento de Madrid va a convocar a partir del año que viene un nuevo premio de periodismo que va a llevar el nombre de Victoria Prego, fallecida, ya sabes, el pasado 1 de mayo a los 75 años de edad. Para el consistorio, este galardón es una bonita manera de reconocer la labor de Victoria Prego a lo largo de toda su trayectoria, marcada en buena parte por su relato de la transición. ...18 grados tenemos ahora mismo en el centro de la capital. Poco va a subir ya más la temperatura en este jueves. Tenemos por delante un día con más nubes que claros, pero bueno, aún así podemos disfrutar, claro que sí, de este tiempo primaveral. En 20 minutos vuelve la información de Madrid. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.